creyendo que esto ya va a pasar. Pero vamos a ponernos en las manos de Dios para que la palabra que traemos hoy pueda ser de mucha bendición para su vida, como ha sido para la mía. Sabemos que la palabra primero pasa por nosotros y luego nosotros la damos, porque así debe ser, ¿verdad? Pero oremos al Señor y pidamos que este tema sea de bendición para su vida, como ha sido para la mía. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos venimos poniéndonos en tus manos, creyendo, Señor, que tú eres poderoso. Padre, para que la palabra que oímos, Señor, sea insertada en nuestros corazones, Padre, y que sean una bendición, Señor. Por favor, llévanos a esa perfección, Señor, que dice tu palabra, porque tú eres perfecto, Señor. Nosotros también tenemos que llegar a esa perfección, Señor, a esa estatura del varón perfecto, en el nombre poderoso de Jesús. Permite que esta palabra sea ministrada, Señor, a nuestras vidas, a nuestra alma, Señor, y que podamos llevar mucho fruto, Señor, en ti, Padre. Que podamos permanecer en ti, Señor, porque así podemos dar mucho fruto, Señor. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Los bendecimos, hermanos. Qué bueno volvernos a ver. Ayer estuvimos hablando del día de la ira y hoy yo le puse el tema preparándonos para el día malo. Sabemos que por enseñanza apostólica que el día malo es igual al día de la ira, al día del Señor, al día de Dios. Es igual a los ayes, ¿verdad? Ay, 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 que está marcado en el periodo tribulacionario. Pero no precisamente quiero hablar yo de ese día malo, ¿verdad? Sino que quiero enfocarme en un tema devocional, porque ayer lo hicimos escatológicamente, el día de la ira, pero también solo le estoy recordando que el día malo también está que en ese periodo de 7 años. Sabemos que el día malo, cuando hablamos de un día, no tiene un tiempo específico, ¿verdad? No comienza tal fecha y termina tal fecha, sino que el día malo pueden pasar un año, 2 años, 3 años, un día, 2 días, o sea, no tiene límite de tiempo. Entonces, yo le puse preparándonos para el día malo porque viendo la palabra del Señor, yo creo, hermano, que Dios nos da la oportunidad para librarnos de ese día. No que no vaya a venir, o sea, el día malo va a llegar, pero que ese día lo podemos resistir, ese día le podemos hacer frente, hermano, y podemos salir victorioso de ese día. Entonces, yo me recuerdo que el día malo le llegó a Job, ¿verdad? Usted se recordará que Job en algún momento, hermano, llegó ese día malo y su mujer también lo sufrió, ¿verdad? En carne propia, a tal grado que le dijo, ¿para qué estás guardando tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. O sea, el día de la prueba, hermano, para ella no fue muy fácil, ¿verdad? Aunque para Job, él estuvo esperando y salió victorioso de ese día de la prueba, hermano. De veras, salió victorioso. Pasaron 42 capítulos, hermano. Por eso le digo que el día malo no tiene un tiempo específico. En Job pasó 42 días, hermano, y fue tremendo. A mí me impacta porque a Lot lo libraron del día malo. Imagínense qué bendición por ser justo que el Señor venga y nos libre del día malo. Para nosotros va a ser una bendición. Así que puedo ver también la vida de David, que vino el día malo para él también, a pesar de que era rey, hermano. Él, usted sabe la historia, él estaba en el terrado, era tiempo de guerra, y vio a Betsabé que se estaba bañando y la mandó a llamar. A pesar de que sabía que ella estaba casada con Urías, porque le preguntó si estaba casada con Urías, pero aún así se metió. O sea, el día malo para él, entre paréntesis, fue un día de deleite, ¿verdad? Supuestamente, hermano. Pero eso tuvo cosas bien tremendas, hermano, consecuencias grandes, hermano, en su vida, porque si usted se recuerda, el hijo de él murió. El hijo de esa relación murió. Entonces el día malo, a pesar de que él pidió, a pesar de que él ayunó, a pesar de que él clamó, hermano, Dios no le contestó. Entonces podemos ver ahí que el Señor, hermano, nos puede librar del día malo, pero también, hermano, las consecuencias que nosotros hagamos por causa del pecado puede traer el día malo. O sea, el día malo o nosotros lo buscamos, hermano, o viene de parte del enemigo, ¿verdad? Entonces, también cuando estuvimos viendo el tema apostólico, hermano, que el día del Señor, vemos que el día malo está en el periodo tribulacionario y también de eso nos puede librar el Señor. O sea, aquí hay tres cosas. El día malo lo puede buscar uno como lo buscó David. Del día malo lo puede librar el Señor a uno. Del día malo uno puede hacer frente, resistir, ya por un ataque diabólico que venga para la vida de uno y el Señor lo puede desechar. Y después nosotros debemos de permanecer firmes. Pero le quiero leer la palabra del Señor porque yo creo que es importante ir a la palabra del Señor para ir retomando algunas cosas. Yo puedo ver a un Job en Job 4:3, dice aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de débiles. Al que tropezaba, enderezaba tus palabras y esforzaba las rodillas que caían, dice. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, tú desalientas, dice. Sobre ti te desalientas y cuando llega hasta ti te turbas. O sea que el día malo le llegó. Estaba turbado, estaba desalentado. Mire qué tremendo. Estaba desalentado, estaba turbado, estaba con dolor, hermano. Me imagino porque le tocaron su cuerpo, pero hermano salió de ahí y se mantuvo. A pesar del desaliento que tuvo, a pesar de la turbación que tuvo, él salió de ese día de la prueba. Entonces David no salió victorioso. David murió su hijo, hermano, en ese día, pero era causa del pecado. Entonces la causa del pecado nos puede traer dolor, nos puede traer consecuencias graves a nuestra vida, hermano, y podemos ocasionar el día malo. Recuérdese que ahí aparece Betsabé, aún yo creo que en el libro de Mateo, en la genealogía del Señor Jesús, y dice Betsabé, la esposa de Urías. El día malo fue marcado para él, por eso, antes de caer en adulterio, antes de caer en alguna fornicación, uno lo debe pensar dos veces. Que dos, muchas veces, hermano, porque esto va a traer consecuencias y va a quedar marcado uno toda su vida. Es como que si usted tuviera una cicatriz, hermano, y esa cicatriz va a ser para toda la vida. Entonces, Dios nos perdona y su misericordia es grande. Perdonó a David, lo volvió a bendecir, lo volvió a reubicar, hermano, pero sin embargo. Ese día malo fue marcado para él toda su vida, ¿verdad? Por causa del pecado. Pero Job, él no había pecado. Él dice que era recto, él era justo, él era perfecto. Y eso para mí, de veras, sabemos que es puro ataque diabólico. Entonces tenemos que ir comprendiendo. El día malo que habla el Señor, que es la tribulación. Eso va a venir para el impío, dice la palabra, para el inicuo, para el hombre sin ley. Y para el impío es aquel que se ha apartado del Señor. ¿Qué él espera? A los que ya se apartaron del Señor, los días de tribulación. ¿Qué se espera para el inicuo? Aquel que no tiene cobertura, aquel que es sin ley, que nadie lo manda. Hermano, ¿qué le espera a ese hombre? Le espera la gran tribulación. Entonces, ya viendo eso, otro hombre que pasó el día malo, en la Biblia Daniel 10:2 dice: en aquellos días yo, Daniel, me contristé 3 semanas de tiempo, 3 semanas de tiempo. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Pero en medio de esas 3 semanas, él se mantuvo orando, él se mantuvo gimiendo, hermano, a pesar de su aflicción. Y el Señor le contestó. Entonces, hermano, nosotros el Señor, nos tenemos que preparar para el día malo, para que cuando venga el día malo, podamos resistir, hermano, ese combate que viene a nuestra vida y poder nosotros librarnos, resistir, darnos la fuerza, porque viene un poder, viene una fuerza de parte de Dios para poder, hermano, en este día malo, poder sostenernos de pie. Y note algo, en Eclesiastés 12:1, y aquí tal vez vamos a ir entrando en el estudio. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Entonces, antes de que vengan los días malos, aquí puede ser, hermano, la gran tribulación, pero también puede ser días malos que nosotros, hermano, puedan venir a nuestra vida, pero si nos recordamos de nuestro Creador, Él nos va a librar, y que lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Entonces, mire, la tribulación y la gran tribulación va a ser desatada con ira, con ira. Ahí va a estar manifestada la ira del Cordero, la ira de Dios va a ser manifestada ahí. Ayer veíamos cómo el Señor enviaba a sus ángeles a derramar las copas en el mar, en las aguas, en las fuentes, en el río Éufrates, en la tierra, hermano, y es sorprendente, sorprendente cómo es desatado la ira del Señor. Nosotros le decíamos anoche que la ira de Dios es justificable, porque el Señor no puso al hombre en la tierra para que fuera un pecador. La ira del hombre no se justifica. Aunque usted quiera justificarse, no se va a poder justificar. Pero Dios, hermano, tiene justificaciones para desatar su ira. Porque entonces, muchos podríamos estar diciendo: no, hombre, no, 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 no hay pena. Si Dios es Dios, si Dios es bueno. Pero cuando se desata la ira, hermano, eso va a ser algo sorprendente. Una de las cosas que me llamó la atención es que cuando desata la ira, dice que va a venir un terremoto como nunca lo ha habido. Los terremotos que hay en este momento son una babucha, hermano, para el terremoto que va a venir. O sea, va a ser sorprendente. Entonces, yo creo que es bien importante que nosotros entendamos esto, hermano, y que nos metamos en la palabra. Pero una de las cosas que dice aquí es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea, nos da un tiempo específico el Señor. Aquí no dice edad, pero en los días de tu juventud nos da un tiempo para que nosotros podamos arrepentirnos, hermano. Y este yo creo que es el tiempo, porque el día malo ha llegado sobre el mundo ahorita. Recuérdense que este virus, esta mortandad que ha venido sobre la tierra, hermano, es un día malo que ha venido sobre la tierra, y por eso aún no, ahí nosotros debemos de estar acordándonos del Señor para librarnos de ese. Si pudiéramos anotar el número 1, número 2, número 3, este sería el número 1. Acuérdate, acuérdate de tu Creador. Pero cuando vamos a la Biblia, que es de 7:4, dice: en los días de felicidad, sé feliz, y en los días malos, reflexiona. Uno unos y otros los ha hecho Dios para que el hombre no pueda adivinar lo que le espera. O sea, nosotros hoy estamos aquí, o tal vez ya hemos pasado días malos, donde nos hemos enfermado, donde ha habido escasez, hermano, donde ha habido tribulación, y ya de ese día malo, dice, reflexionar. Hay que reflexionar, estar feliz en los días malos, pero hay que reflexionar, hermano. Dios nos da este versículo para que nosotros en el día malo reflexionemos en dónde estuvo nuestra falla, por qué nos sucedió esto. Yo creo que es importante, hermano, a todos le viene el día de la prueba. Pero de esa prueba sacar un provecho, de ese desierto sacar un provecho. Le voy a poner un ejemplo de alguna relación que usted tal vez tuvo, hermano, y que no le fue muy bien y que se separaron de esa, no estoy diciendo matrimonios, de una relación, ¿verdad? De una amistad, y que no le fue muy bien. No se esté lamentando, no se esté lamentando. Yo creo que usted debe sacar provecho de eso, reflexionar. Esto no me gustó, esto sí, aunque mi corazón latía, aunque se tenía mariposas en el estómago y se me iba el suspiro, pero hermano, de ninguna manera esa relación no era factible, no era buena, y entonces usted aprendió de eso, y cuando vuelve a tener otra relación, eso no le estamos diciendo que tenga 100 relaciones para aprender de eso, pero yo creo que es importante aprender del día malo, y que ese día malo va a venir, hermano, pero de ese nos va a poder librar el Señor. Entonces hay que sacar provecho de los días que puedan venir malos. ¿Quién? Porque mire, ¿cuántos han estado enfermos? Pero enfermos. Ah, ese día, hermano, usted le pide perdón a Dios por todo. Ustedes se pone a cuentas. Bueno, y entonces tenemos que entender que para qué esperar ese día malo, mejor ahorita. Pongámonos a cuentas, pidámosle perdón a Dios, que Dios pueda venir sobre nuestra vida, hermano, que la bendición de Dios esté siempre sobre nosotros, vivamos bien con nuestra familia, porque hasta ese día, ay, no, mire, usted creo que se va a morir. Ah, la decía un hermano. Vení, mija, mira, perdóname porque me porté mal contigo. Mira, mamita, aquel par de zapatos que me pediste hace 10 años, si no te lo di, aquí lo tengo en mi corazón. Yo te lo quería dar, pero me tardé un poquito. Alá, hermano, 10 años, ¿verdad?, para poderle conceder el deseo a su esposa. Y hasta en ese momento, ¿por qué? Yo creo que es un momento de ponernos a cuentas y sacar la reflexión que si en ese momento lo que sucedió, lo que pasó en nuestra mente, nos tiene que servir para que cuando venga otro día malo, hermano, nosotros estemos a cuentas. Ahora mire, en Salmo 41:1, dice el músico principal, Salmo de David, bienaventurado el que piensa en el pobre, ni siquiera el que da, el que piensa en el pobre, en el día malo lo va a librar el Señor. Entonces, si nosotros hemos estado pensando en el pobre, mire, aquí en la iglesia, digo aquí en la iglesia porque nos están oyendo y nos oye más gente que no es de aquí de la iglesia, pasó algo bien tremendo. Cuando comenzó la pandemia, hermano, nosotros cada mes le damos al pobre, cada mes, hermano, le damos al pobre, porque el que piensa en el pobre, en el día malo lo va a librar, aún, digo yo, en la tribulación. Porque si nosotros recordamos a Job, le decían, sí, tú le dabas al huérfano, tú le dabas a la viuda, tú, pero ahora mírate, sí, pero ese día malo lo libró el Señor, hermano. Entonces yo pienso, yo creo en mi corazón, que aún de la gran tribulación y de la tribulación nos va a librar el Señor si pensamos en el pobre. Nosotros debemos de pensar en el pobre. Mire, Sodoma y Gomorra se olvidó del pobre y vino juicio sobre él, el día malo, y una destrucción terrible sobre ella. Entonces, nosotros siempre pedimos ese mes, el primer mes de la pandemia. Hermano, Tremendo, tremendo, gente que nunca había dado, gente que nunca había dado, dio en ese momento, hermano, y para nosotros era sorprendente, sorprendente, y le decíamos, y nosotros decíamos con mi esposa, qué tremendo lo que hace el día malo. Lo que hace el día malo es ponerse a cuentas. Hermano, la gente venía, hermano, los que nunca los habíamos visto dar el pobre. Hoy ya se pasó, ya se acomodó la gente, se olvidó del pobre. Y aquí dice que solo pienses en el pobre. Se olvidaron. Por lo menos nosotros como iglesia lo hacemos, gracias a Dios. Ahí está mes a mes, hermano. Pero se olvidaron. Entonces el día malo no les sirvió de nada. No nos sirvió de nada. Y nosotros tenemos que poner por obra lo que hemos entendido, hermano, para que seamos prosperados, dice Proverbios. El hombre que pone por práctica lo que aprendió, este será prosperado, dice. Entonces, viene una prosperidad para nosotros de parte de Dios. No le estoy hablando literalmente, una prosperidad donde usted pueda sentirse satisfecho y bien con Dios. Ahora, en Salmo 37, 18 dice, el Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo y en días de hambre se saciarán. Ahora, aquí entra la integridad porque yo le puse el tema preparándonos para el día malo. Entonces, ¿qué nos puede preparar para el día malo? Darle al pobre, acordarnos del Señor, ser íntegros. Buscar la integridad nos sirve, hermano, y es una bendición. Es una bendición. Y dice, no seremos avergonzados en el tiempo malo y en los días de hambre se saciarán. Y eso lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Lo que hemos oído, hermano, pongámoslo en práctica y vamos a ser bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Dios, en este día, son las 12:15, Dios quiere, hermano, bendecirnos. Dios quiere derramar bendiciones sobreabundantes sobre nuestra vida. En Efesios 5:15 dice, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necio ni como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, otra cosa, para los días malos, porque vienen días malos, aprovechando bien el tiempo. No seamos necios, sino que seamos sabios. Al hacerse sabio uno, hermano, está aprovechando el tiempo. Mire, nosotros debemos de aprovechar el tiempo, de veras, en todo momento, hermano. Mayormente hay gente que dice, es que no tengo tiempo para tener comunión con Dios. Y de veras, yo soy un hombre muy ocupado. Pero hermano, el día tiene 24 horas. Y nosotros sabemos que, dice Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Entonces debe haber un tiempo preparado para el Señor. Oyendo a nuestro apóstol, me llamó la atención porque él decía, si nosotros le enseñamos a la gente a no ir a los cultos el día domingo, sino que ir a correr, ir a hacer de compras, él decía, ¿verdad? Y yo lo creo con todo mi corazón, que definitivamente ellos se están preparando para la gran tribulación, porque no hay un deleite, no hay una búsqueda, no hay una búsqueda en el Señor. Yo creo que cuando dice el día malo lo va a librar el Señor, en versículos anteriores a ese, dice que debemos de anhelar estar en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Debe de haber un anhelo en nuestra vida, hermano, y yo lo creo con todo mi corazón, de estar en la casa de Jehová. Hoy no se puede, pero hoy en el nombre de Jesús estamos tomando este lugar, hermano, para el Señor. Sabemos que ahorita estamos en rojo, ¿verdad? Y que Dios quiera, hermano, que se lleve este virus en el nombre poderoso de Jesús. Lo cubrimos de todas maneras. Si a usted ya le dio, gloria a Dios, si se salvó, bendito Dios. Y si no le ha dado, lo volvemos a cubrir en el nombre poderoso de Jesús y que del día malo lo pueda librar el Señor. Ahora note algo, pues, note algo. Y aquí entro ya a lo que es el tema, ¿verdad? Ya le di versículos de cómo prepararnos, pero una de las maneras de prepararnos para cuando venga el día malo, ya sea la tribulación o ataques diabólicos, porque en Efesios 6:13, ahorita se lo van a poner ahí en pantalla, Efesios 6:13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo esto, y habiendo hecho todo, estar firmes. Pero algo que me llama la atención, tomad la armadura de Dios, o sea que esa ya está ahí. Entonces, va a depender de nosotros si la tomamos o no la tomamos. Va a depender de nosotros, amados hermanos, si nos la ponemos o no nos la ponemos, pero aquí dice, para que podáis resistir en el día malo. Pero usted, si se recuerda, hermano, yo le quiero leer algunas versiones porque esto nos va a ampliar el panorama. Mire cómo dice la Biblia al día. Vístanse la armadura completa para poder resistir al enemigo cuando ataque. Así, al terminar la batalla estarán ustedes todavía en pie. Eso es glorioso. Entonces aquí podemos ver que el día malo es un ataque del enemigo que viene a nuestra vida. Es Job. Job estaba tranquilo. Job está, mire, hacía, era justo, era recto, era perfecto, era un siervo del Señor. Mire, mire todos los nombres que tenía ahí de ese siervo Job. Y cuando nosotros miramos, hermano, nos damos cuenta de que el enemigo llegó. O sea, no importa la condición espiritual que nosotros tengamos, sea pastor, sea apóstol, sea profeta, sea oveja, no importa, hermano, si usted es empresario, si usted es abogado, doctor, no, aquí no importa. Dice, para poder resistir al enemigo cuando venga. Entonces, yo creo que es bien importante que nosotros sepamos esto, hermano, que va a venir el día malo, pero lo tenemos que resistir. Y mire, me gusta esta versión, porque dice, la NBE, porque dice, por eso les digo que tomen las armas de Dios, que Dios da, para poder hacerles frente en el momento difícil y acabar el combate sin perder terreno. La gran hermano. Mire, esto es bien tremendo. Por eso, una de las cosas que como misión tenemos es que reprendemos por todo. Y hasta mal caemos, dicen, ¿verdad? A usted por todo reprende, ustedes por todo. Los ebenezeritas solo dicen reprendo, 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 reprendo. Pero hermano, uno debe de reprender en todo momento porque sabemos que el enemigo anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Y eso definitivamente nosotros tenemos que entender que él anda merodeando para devorarnos en todo momento, pero nos va a merodear y nos va a devorar cuando nosotros olamos a carne. Por eso el gran mensaje que nos da Daniel es de que él estaba metido en oración y ayuno. Y que cuando fue metido con los leones no le hicieron nada porque él no olía carne. Figurativamente se lo estoy diciendo. Figurativamente. Entonces, si nosotros nos guardamos, si nosotros oramos, si nosotros permanecemos, hermano, cuando venga el día malo, él estuvo ahí y no les pasó nada. No le pasó nada. Y entonces dice, me gustó esta versión porque dice, para poder hacerles frente en el momento difícil y acabar el combate sin perder territorio. O O sea que es una lucha cuerpo a cuerpo, hermano, que estamos haciendo con el enemigo, porque vino el día malo y nosotros no, en el nombre de Jesús. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Y tenemos la espada y tenemos la palabra profética más segura y comenzar en ese momento a reprender y echar fuera todo desánimo. Y aunque estemos en desánimo, hermano, y aunque venga depresión a nuestra vida, nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús. No le dé territorio al enemigo, no le dé chance al enemigo, hermano, en el nombre de Jesús. Si ha venido miedo, si ha venido temor a su vida por lo que está pasando ahorita, si ha venido depresión por estar encerrado, hermano, este es el momento de que usted se tiene que levantar y echar fuera al enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Y yo lo creo que el Señor va a venir con poder. Miren la palabra de Dios para todos lo que dice. Por esa razón, vístase con toda la armadura de Dios. En las versiones anteriores decía con las armas de Dios. Recuérdense que una de las armas de Dios es la palabra. Otra de las armas de Dios es la oración. Hermanos, es poderosa la oración. Y luego dice, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho todavía podrán resistir. Pero mire. Es que para mí es sorprendente esto, hermano. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho todavía, podrán resistir. Por eso la Biblia dice resistir al diablo. Y él huirá de vosotros. Entonces es importante que nosotros le resistamos al diablo, que lo reprendamos y que lo podamos echar fuera, porque no le demos territorio, hermano, pensamientos negativos que vienen a nuestra mente, hermano, acciones que no son buenas delante del Señor, las vamos a tener que reprender, nos vamos a tener que alinear en el nombre poderoso de Jesús, porque el tiempo está cerca. Ahora mire, en Efesios 6:11 dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Aquí va una. Como Pablo en este momento nos está diciendo firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Nuevamente. Y luego, nuevamente dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Entonces aquí hay tres veces nos dice estar firmes con la acechanza del diablo. Después de que haya pasado el día malo, estad firmes y estad pues firmes ceñidos con nuestros lomos. Recuérdese que cuando salió Israel, que comieron la Pascua, salieron de Egipto, ellos una de las cosas que tenían eran ceñidos, estaban ceñidos. El destructor estaba pasando, hermano, matando a los primogénitos, pero ellos tenían ceñidos los lomos, como alguien que se va a ir. Ceñir los lomos era levantarse la túnica, hermano, y ceñirse acá para poder caminar, para poder seguir caminando para irse de Egipto. Entonces, esto tiene una gran enseñanza. Vestidos con la coraza de justicia. Una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar es nuestro corazón, hermano amado. Pero luego, mire, mire, mire cómo dice en Efesios 6:14, hermano. Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Luego dice, calzado con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Entonces, una de las maneras de estar firmes es firmes en la fe, hermano, en lo que nosotros creemos. Porque cuando venga el día malo, Dice que nosotros debemos resistir con la palabra, nos debemos de poner la armadura, porque si no, no vamos a... Mire, pues, aquí lo que está diciendo Pablo, si no te pones la armadura, no vas a resistir el día malo. Pero él no te obliga a ponértela. Él solo está diciendo, hermanos amados, yo he visto que el día malo le llega a todos. Y es necesario estar firmes contra la acechanza del diablo. Él vio, hermano, que la única manera para hacerle frente al diablo era estar revestidos con las armas de luz. Por eso una de las cosas que nos tenemos que poner son las armas de luz, usar todas las armas que Dios nos da, hermano amado, para poder resistir ese día malo. Y estar también nosotros anuentes, hermano, de que el día tribulacionario viene y que nosotros nos podamos ir con el Señor. Eso va a ser una bendición, hermano. Eso va a ser una bendición. No permitamos que ese día, hermano, por lo menos ese día, venga. Bueno, ni los otros, ¿verdad? ¿Quién va? Porque mire, hermano, mire, ¿ves? ¿Por qué de los días buenos todos nos gozamos? Y todos queremos que sepan nuestros días malos. Pero los días, hermano, del mal, no quieren que nadie lo sepa. No, hermano, aprendamos de eso. Hermanos, saquemos una cosecha de eso, una enseñanza, y sigamos adelante. Pero una de las cosas que tenemos que estar es estar firmes, ceñidos en nuestros lomos. Y dice, tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero mire, aquí hay seis cosas que yo veo. Ceñir nuestros lomos, vestidos con la coraza, calzado con los pies del Evangelio, sobre todo tomar de escudo para que apague los dardos del maligno, el yelmo en la salvación y la espada, que es la palabra del Señor. Pero una de las cosas que deja importantísimas Pablo es, dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Entonces, me estaba recordando ahorita la oración de Daniel, porque él en todo momento, hermano, él perseveró. Ahí debe haber una perseverancia en nuestra oración, hermano amado, para que el Señor lo escuche, para que el Señor nos oiga y nos pueda librar de ese día malo. Dios nos quiere librar, hermano. Dios nos quiere librar. Fíjese que es bien tremendo porque, como estábamos hablando del pecado, cuando nosotros miramos la vida de Adán, viene Adán y fue echado. Adán fue echado. Yo no sé, hermano, tal vez aquellos que alquilaron, hermano, o alquilan y que en algún momento fueron desalojados, qué triste es, porque ese es un día malo. Ahora imagínense cómo se ha sentido Adán de ser desechado del huerto, de ser echado. El día malo le llegó a él. Y luego, no solo eso, sino que al estar ya fuera en el huerto, un hijo mata al otro hijo. El primogénito mata al otro hijo. Y hermano, ese es un día de dolor. Tuvo que nacer otro tercero para comenzar a alabar al Señor. Tuvo que venir Set, hermano, para que comenzaran a alabar al Señor. Ahora, fíjese que es bien tremendo porque Adán lo echa. Lo sacan del huerto. Pero Abraham no. Abraham le dice, deja tu tierra y tu parentela, porque te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Así que desaloja el lugar donde estás porque algo grande tengo para ti. Y entonces eso es precioso. Eso es precioso. Viene el Señor y lo desaloja y lo lleva a la vida en abundancia. Ahí le da la promesa del Señor, hermano, pero desalojado de esa manera, qué rico. De la misma manera le pasó a Lot. Con Lot llegaron, bueno, mira, necesitamos irnos, pero hoy, ¿por qué? Y mi familia, espérense, comamos, tranquilos. No, 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 papadito, viene destrucción para la tierra. Y eso es lo que te estamos anunciando hoy. Viene destrucción para la tierra. Viene el día malo para la tierra que nadie lo quiere, pero viene, hermano. Mire donde la gente va a ser enllagada, donde el agua donde va a sufrir una escasez bien tremenda, donde el Éufrates, hermano, se va a secar. Hermano, la tierra se va a venir un juicio tremendo con plagas. Entonces, ninguno quiere sufrir eso, hermano. Yo por lo menos le pido misericordia al Señor, que el Señor extienda el cetro de su misericordia, hermano, y no querer ser desalojados de esa manera, como fue desalojado Adán, sino que ser desalojados como Lot, ¿verdad, hermano? Bueno, ustedes son justos, por favor, vénganse, porque ya el día malo viene, el día de destrucción viene sobre la tierra y tenemos que ser llevados. Y yo le quiero leer este Jeremías 17, 17. Y esta es una promesa que nosotros tenemos para nuestra vida, hermano. Dice: no me seas tú por espanto, esperanza. En otras versiones dice: refugio mía, eres en el día malo. El Señor es nuestro refugio, el Señor es nuestra esperanza en el día malo. Y nosotros tenemos que saber que cuando llegue el día malo, hermano, Él va a ser nuestra esperanza, Él nos va a dar la paz, Él nos va a dar el entendimiento, porque eso lo tenemos que llegar a entender. Muchos no le dan el chance al Señor para que esto pueda ser entendido, y a veces cuesta. A veces cuesta, hermano. Yo no sé, David, en el momento en que le estaba pidiendo que salvara a su hijo, yo me imagino que le ha dicho: Señor, por favor, aquí estoy. Yo me presento delante, yo he sido tu siervo, yo soy el que te canto, yo soy el que te alabo, yo soy el único hombre que tiene un corazón conforme al tuyo. Pero, hermano, no lo libró. No lo libró, a pesar de que la oración llegó, no lo oyó el Señor. Entonces, de la misma manera que el pecado tuvo consecuencias con Adán, el pecado también tuvo consecuencias con David. Hermano, y eso es tremendo. Ahora Ezequías, a él le llegó el día malo. Le fueron a anunciar que se iba a morir. Y el hermano en ese momento, pues por favor, Señor, por favor, Padre, aquí estoy, en tus manos me encomiendo, Señor, y por favor, solo mira los años que yo te he servido. Y pidió clemencia, pidió misericordia. Y en el día malo fue extendida su misericordia, fue oído, y le dieron 15 años más, hermano. O sea, no sé si resistió al Señor, no sé, hermano, qué hizo ahí el Señor, porque de veras, a veces son cosas que uno no entiende, hermano, uno no entiende. Imagínese el profeta Elías, le llegó el día malo. Comenzó, hermano, destruyó a los profetas de Baal, y después Jezabel lo sale huyendo. Hermano, perdón, huye de la presencia de Jezabel, huye, hermano, y se mete en una y ahí viene el desánimo para su vida. Viene el desánimo anhelando la muerte, hermano, y yo creo que ese día puede llegar de cualquier manera, hermano, de cualquier circunstancia puede llegar, porque mire, ves, los días malos para mí no pueden ser los días malos para usted. Cada uno tiene su día malo, cada uno en su dimensión, en su estatura, Hermano, llega ese día malo, pero de ese día malo lo va a librar el Señor, sépalo, le va a dar la fuerza, le va a dar la fortaleza. Usted dice, no, esto no lo puedo soportar, si vendía esto sobre mí no lo puedo soportar, pero como hemos accionado, acordado del Señor, nos hemos acordado del pobre, hermano, y todas las cosas que nosotros le hemos puesto acá, yo creo. Hemos aprovechado bien el tiempo, hermano. Y todas esas cosas, yo creo que nos preparan para el día malo, hermano. Definitivamente. Así que, si viene el día malo para ti, nos tenemos que preparar, hermano. Nos tenemos que estar preparados. Yo siempre me he puesto a meditar en la vida de Job. Hermano, él como que si sabía que algo iba a pasar, porque cada vez que hacían fiesta a sus hijos, él, hermano, hacía un holocausto. Hacía un holocausto. Decía, aquí está, Señor, por si mis hijos han pecado, Padre. Él no quería. Él no quería, pero sabía que había pecado. Sabía que cualquier momento iba a haber algo ahí. Por eso dice en uno de sus versículos, lo que temí, eso me sobrevino. Entonces, tampoco estemos esperando el día malo, ¿verdad, hermano? Porque ¿quién lo va a querer? No, pero si llega, hermano, es como me dijo un pastor, ¿verdad? Mirá, Germancito, pues, yo, de veras, no busco al diablo, pero si me busca, me encuentra también, pues, ¿verdad? Ahí sí que, hermano, no estamos buscando nosotros el día malo, pero si llegara el día malo, ahí nos va la fortaleza el Señor, que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer, hermano. Yo creo que todos nosotros, mayormente, si ya tiene una edad avanzada, yo creo que todos hemos tenido días malos. Yo me recuerdo que yo nunca había chocado, hermano. Nunca. Nunca había chocado. Y me recuerdo que cambiaron todas las vías en la zona 10. Y yo ni en cuenta, hermano. Entonces yo siempre iba a un edificio porque ahí tenía que ir a cobrar. Y entonces ya iba algo tardecito, hermano. Pero vi para donde no tenía que ver, porque habían cambiado las vías. Y lo vi tan vacío, hermano, que dije, oye, ¿es cuándo? Y me paso. Y cuando me paso, ¡pum! Chocan, hermano. Di como tres vueltas así y quedé hasta el otro lado. Y yo en ese momento había olvidado mi licencia, había olvidado los papeles, hermano. Mire. Y yo decía, santo Dios, si vienen ahorita. Hermanos, se llevan el carro y con la necesidad a veces que uno tiene del carro, ¿verdad, hermano? Ah, la decía yo, ¿cómo hago, Señor? Dame sabiduría. Y llegó al que había atropellado. Llegó, mire usted, ¿qué le pasó, mes? Disculpe, caballero, yo no vi que habían cambiado las vías. Y entonces, bájeseme, no sabe qué le dije. Ahí el Señor, hermano. Por favor, vayamos allá donde no hay mucha gente, le dije, y ahí nos arreglamos. Pero mire, no me hizo ni peros. Vaya, yo lo sigo, no tenga pena, me dice. Ah, hermano, ahí era Dios interviniendo. Era Dios interviniendo, hermano. ¿Quién le va a decir a alguien que lo ha chocado en el momento? No, tenga pena. Vayamos y allá nos arreglamos. Nos fuimos como a 3 cuadras, hermano, nos estacionamos y ahí arreglamos todo. Gracias a Dios, en paz. No se llevaron el carro, no me metieron ninguna multa. Hermano, lo único que tuve que pagar fue lo que se le abrió al carro, pero hermano, no pasamos a más. Entonces, yo creo que ese día malo, sabiendo que uno está con una lucha continua, porque déjeme decirle que nosotros estamos continuamente en una lucha, usted no la ve, pero cuando nosotros leemos Efesios, dice que hay potestades, hay principados, hay huestes de maldad. En los territorios celestes, hermano, que están en contra de nosotros. Si a nosotros le declaramos la guerra a las tinieblas, desde el momento en que les dijimos, ya no, ya no estamos en amistad con ustedes, ellos se pusieron en enemistad con nosotros. Porque cuando usted está con amistad, hermano, como hay gente que de veras, si no le pasa nada, debería de ver si de veras está en el territorio bueno. A mí nunca me ha pasado nada, ¿vio? Pero ¿cómo, hermano, si uno le declara la guerra al enemigo? Desde el momento que usted le dice, yo dejo las tinieblas y en ese momento, Señor, te reconozco como mi Salvador, yo paso al lado de la luz y ahí, hermano, sabemos que ya somos enemigos de las tinieblas. Entonces esta guerra es continua. Entonces sabemos que el diablo está tramando, hermano, hacernos la vida cuadritos. Pero nosotros lo venimos reprendiendo en el nombre poderoso de Jesús y debemos de aprovechar bien el tiempo de hacer su voluntad, hermano, de estar entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Una de las cosas que tenemos que entender y pedirle a Dios continuamente, Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? Padre, mire, ayer nos estábamos recordando con mi esposa cómo salimos nosotros de un lado para ir a otro y buscar el pan. Ya Dios me había hablado, hermano, que ese era mi lugar y que ahí tenía que estar, pero todo se dio, todo se fue dando, hermano amado. Y hasta aquí el Señor en su misericordia ha estado con nosotros. Hay que buscar la voluntad de Dios, no la nuestra. No la nuestra, porque si estás buscando tu voluntad, hermano, te va a ir mal, te va a ir mal. Dios te estableció en un lugar, ahí echa raíces, ahí crece, porque el crecimiento no lo para el Señor, hermano. Si usted le pide el crecimiento espiritual al Señor, Él se lo va a dar. Pida sabiduría, se lo va a dar. Pida entendimiento, se lo va a dar, porque son cosas espirituales, hermano, y eso va a venir sobre su vida, pero si nosotros estamos pidiendo estar bien nosotros, porque nos sentimos bien en un lugar y no estamos haciendo la voluntad del Señor, hermano, una de las cosas que tenemos que entender es ser sensatos, no insensatos, sensatos, y ser entendidos cuál es la voluntad del Señor. Por eso debemos de aprovechar bien el tiempo. El tiempo de nuestra visitación, mire hermano, cuando uno se enfría, hasta entre Jerez y la frontera. Un pie aquí en las tinieblas y otro en la luz, porque se enfrió. Por eso dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que tibio, te vomitaré de mi boca, porque no estás centrado. No estás centrado. Hermano, ¿qué es lo que quieres? Mire. Y yo tengo un pesar en mi corazón, y se lo quiero, que yo siento que en estos 5 meses, ya vamos para 6, hermano, hay gente que se ha dedicado a tomar. Hay gente que se ha dedicado a perder los estribos. Y que en ese momento, hermano, lo está echando a perder todo, todo, porque mire, la vida cristiana es ir poniendo bloque por bloque, bloque por bloque, y hermano, va edificando uno, hermano, su casa. Y es por años, hermano, años de testimonio, años de trabajos en el Señor, años de lectura, años de leer la palabra del Señor. Pero son años y años y años, hermano, no solo es un día. Cuando usted, porque mire, dice que los impíos van a pasar el día malo, los inicuos van a pasar, los que no tienen ley van a pasar, los que quieren hacer lo que quieren hacer, esos van a pasar el día malo, que es el día tribulacionario. Los ayes lo van a pasar, hermano. Ahí está. Entonces, yo creo que ya se me llegó la hora, ¿verdad? Yo te dejo en tu corazón que te metas con el Señor, que pienses, que te acuerdes del Señor, que pienses en el pobre, hermano, que aproveches bien el tiempo. Ah, no, y que el Señor nos pueda librar del día malo y ponernos toda la armadura del Señor, toda. Cuando es toda, pero la más poderosa yo creo que es la oración. Las súplicas, ahí dice, con las oraciones y las súplicas, esas son poderosas, hermano, para que del día malo no cuando venga el Señor nos pueda librar, hermano, estemos fortalecidos, porque mire, dice que va a venir, pero nos va a fortalecer, como cuando el Señor, ese Señor, yo no quisiera pasar ese trago amargo, pero si es tu voluntad, yo lo paso, Señor. El Señor le contestó: vaya, no tengas pena. Mi voluntad es que tú vayas a la cruz, pero yo te voy a dar fortaleza. Yo te voy a dar el poder para poder resistir. El día malo va a venir sobre tu vida, pero yo estoy contigo. No te voy a desamparar, no te voy a dejar. Yo estaré en todo momento contigo y te voy a dar la fortaleza, te voy a dar la fuerza, te voy a dar la valentía, te vas a, te voy a dar para que te puedas esforzar, para que seas valiente, para que no temas en ese día. Y entonces viene la respuesta de Dios, hermano. Así que Dios le bendiga y que Dios le dé la fortaleza. Vamos a orar porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por favor, líbranos de ese día, Señor. Que aunque llegue, Señor amado, tú nos puedas dar la fortaleza, la fuerza, Señor, para que ese día malo nosotros lo podamos resistir y podamos permanecer luego firmes, hermano, contra toda la acechanza del diablo, Señor. Que podamos salir victoriosos, que no cedamos ni un poco del territorio, Señor, que hemos ganado en ti, Padre. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano.